En Radio Sefarad, noticias.
Israel rechaza reabrir las conversaciones de paz con Siria ante la oferta realizada por el vicepresidente sirio Abdul Hayim Haddam. La oferta de reapertura de las negociaciones contó con Turquía como país intermediador. Israel impulsó en el pasado los acuerdos con Damasco, aunque siempre se opuso a las precondiciones del régimen sirio. El presidente de Estados Unidos, George Bush, ha pedido a Siria que clarifique su presente posición ante un eventual proceso de paz. La paz con Siria significaría, en la práctica, el final del conflicto árabe-israelí. Todas las fronteras, Egipto, Jordania, Líbano y Siria, estarían en calma y abiertas recíprocamente. Por ello, las negociaciones con Damasco son tan importantes y decisivas. No serán fáciles. Además del histórico antagonismo de ser Siria el refugio de las peores organizaciones terroristas musulmanas, el problema del Golán resulta crucial. Parece, se acerca el momento. El pedido de los Estados Unidos, guerra de Irak mediante, hace la respuesta siria trascendental.
Una nueva resolución del Congreso norteamericano revela graves violaciones de los derechos humanos en Siria. La resolución presentada por el Subcomité de Oriente Medio del Congreso norteamericano solicita una advertencia a Siria por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Los congresistas norteamericanos también demandan a la administración Bush protección para los disidentes y activistas pro derechos humanos sirios. Siria es, evidentemente, el próximo objetivo de los Estados Unidos. Damasco deberá elegir entre los ejemplos de Irak o Libia.
Los grupos terroristas palestinos e internacionales se embarcarán en una nueva ola de ataques terroristas contra objetivos internacionales. Las organizaciones terroristas tomaron esta decisión durante una reunión en Beirut a principios de febrero. Según el periódico de Kuwait, Al-Siyasa, los líderes terroristas quieren poner fin al silencio de la comunidad internacional respecto a las acciones de Israel contra el pueblo palestino. Los ataques terroristas musulmanes a nivel mundial no son novedad. Nunca han cesado en Rusia, Estados Unidos, Argentina, Turquía, Argelia u otros países desde hace decenios. Tampoco necesitan motivaciones, se llamen Israel, silencio internacional o el que se les ocurra. Son parte de la guerra no declarada en que se encuentra envuelto el mundo y de la cual se debería tomar conciencia antes que alcance niveles aterradores. La posesión de artefactos nucleares en manos de las bandas del terror integrista musulmán ya no son presunciones.
El alto enviado de la ONU a Oriente Próximo, Terje Roed Larsen, ha manifestado en una reunión del Consejo de Seguridad que el plan de retirada unilateral es audaz y solicitó que la comunidad internacional lo apoye. Según el alto enviado de la ONU, ningún primer ministro israelí había tenido antes la audacia y la visión de desmantelar los territorios y poner en marcha un plan de acción para que esto sea posible. Terje Roed Larsen advierte, sin embargo, de los peligros de una retirada unilateral que no cuente con una negociación previa. En el pasado, el alto enviado de la ONU se había mostrado muy crítico con la política de Sharon en el manejo de la Segunda Intifada. Si el primer paso siempre resulta el más difícil, en este caso los posteriores más, hasta niveles impensables. Esperemos que no lleguen a imposibles y la paz se logre.
Imán condenado a prisión en Londres por llamar al asesinato de judíos, norteamericanos e hindúes. Abdullah El Faisal fue declarado culpable de incitación al odio y llamamiento al asesinato y debería afrontar una condena de 7 años de prisión. El imán condenado no es el único incitador al exterminio de los infieles. En Gran Bretaña, los hay por decenas predicando de igual manera en muchas de las mezquitas.
El primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, ha prometido al presidente del Estado de Israel, Moshe Katsav, de visita en París, interceptar las transmisiones del canal de televisión Al-Manar ligado a Hezbollah en el Líbano. Raffarin ha tomado esta medida que deberá aprobar el Parlamento francés después de visionar, a instancias del presidente Katsav, un programa difundido por ese canal en Francia sobre un supuesto sacrificio ritual de un niño cristiano hecho por judíos. El sacrificio consistía, según Al-Manar, en degollar a un niño para extraerle su sangre y beberla como si fuese vino durante la Pascua hebrea, una de las clásicas acusaciones antijudías difundidas en siglos pasados. Las autoridades francesas deberían comenzar por controlar los periódicos y radios musulmanes galos. No se quedan cortos en sus diatribas antisemitas.
Una encuesta revela que la mayoría de norteamericanos no culpabilizan a los judíos por la muerte de Jesús. La encuesta realizada por ABC News, con más de 1.000 adultos, concluye que el 80% de los norteamericanos exculpan a los judíos de la muerte de Jesús. La consulta a los norteamericanos se inscribe dentro de la polémica que ha generado la película de Mel Gibson, La Pasión de Jesús. Las posturas críticas hacia el film de Gibson sostienen que en la misma aparecen los judíos como incitadores de la muerte de Jesús. El rabino Yehiel Eckstein, presidente de la Amistad Judeocristiana Internacional, ha solicitado prudencia a la comunidad judía con el objetivo de no agrandar la polémica. La muerte de Jesús fue una de las bases de las ideologías antisemitas de la antigüedad, cuando las masas de cristianos eran ignorantes. Estas falacias han perdurado cuando los creyentes accedieron a la educación hasta los niveles germanos del Tercer Reich. Más de 2.000 años de prédica y películas como El fin en cuestión no contribuyen a la demolición de los infundios antijudíos. Millones de víctimas dan fe.
El plan de rehabilitación del barrio judío de Vilna se encuentra con la oposición de la comunidad judía local. Hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Vilna fue uno de los centros principales del conocimiento judío, con una comunidad judía que representaba el 40% de la población y más de 100 sinagogas. En la ciudad vieja de Vilna se proyecta una ambiciosa y controvertida rehabilitación con el objetivo de sacar al barrio judío del olvido. El objetivo del plan pasa por la reconstrucción de más de 20 edificios, incluida la gran sinagoga del siglo XVII. La principal oposición al proyecto rehabilitador ha llegado desde la propia comunidad judía. Para la comunidad, los 30 millones de dólares que costará el plan podrían destinarse a sus propios correligionarios, ya que se trata de una comunidad humilde. La comunidad judía demanda también al gobierno lituano que invierta en educar a las futuras generaciones sobre la historia del Holocausto. El gobierno lituano considera el plan estratégico ante la integración de Lituania en la Unión Europea. Emanuelis Zingeris, miembro del Parlamento y director de una ONG llamada Fondo para el Apoyo de la Herencia Cultural Judía, opina que Lituania no podrá ser una verdadera parte de Europa mientras no reconozca su diversidad cultural y su herencia. Las rehabilitaciones de las juderías siempre han despertado suspicacias. ¿Son sus motivaciones sinceras revisiones de la historia antisemita de esos países u operaciones de lavado de cara con un trasfondo de atracción turística?
¿Es judío Arafat? El líder palestino tiene ancestros judíos según lo publicado por un libro oficial de la OLP. El autor del libro, Razi Hussein, abogado y secretario político de la OLP en Damasco, afirma que el padre de Arafat nació en la ciudad marroquí de Al-Qidwa, donde tenía lazos familiares con la extensa comunidad judía de aquel lugar. No ha habido reacción de Arafat a estas afirmaciones. Sobre estas cuestiones, el Reich palestino afirma siempre descender de una escisión del clan de notables Al-Husseini, procedentes de Jerusalén. De Arafat, todo es creíble, menos su biografía oficial y sus cuentas bancarias.
La Fundación Steven Spielberg ha anunciado que entregará $40,000 al Museo del Gueto de Cracovia. En esta ciudad, el director norteamericano filmó varias de las escenas de su oscarizada película La Lista de Schindler. Spielberg responde así a una petición personal del realizador de cine polaco Roman Polanski, superviviente del gueto.